la persona al lado, díganle bienvenidos en esta mañana. Vamos a alabar y adorar a Dios.
Todo lo puedo. ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe, nada es imposible.
En tu manifestación, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor, y te damos gracias porque tú permites que estemos aquí en esta mañana adorando tu santo nombre. Y yo quiero que usted le dé su mejor adoración al Señor en esta mañana. Suelte todas las cargas, suelte todo lo que no le permita adorar a Dios, y adore al Señor con todo lo que tiene en esta mañana. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. Abrimos nuestros corazones para ti, Señor, para que tú entres en ellos y hagas morada, Jesús, dentro de nosotros. Te damos gloria y honra a ti, nuestro Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor.
Oh, Jesus. despierto hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. Cantemos juntos. Y en mi vida ha sido bueno.
Gracias, Dios.
Y en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad.
Persiguiendo. hermanos, por guiarnos. Pueden tomar asiento. Gracias por guiarnos a una adoración tan bella a un Señor que es excelente. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Estamos muy contentos de tenerlos en este día tan especial. Particularmente a todas nuestras queridas esposas, a nuestras madres. Y recordar también a aquellas madres que ya no están con nosotros. Y recordamos su amor, su cariño, su devoción hacia cada uno de nosotros. Así que nuevamente, feliz Día de las Madres. Un aplauso para todas esas madres. Y nosotros los padres también. Bueno. Las damas que han recibido esto, recíbanlo con un recuerdo de esta iglesia para cada una de ustedes, mamás. Que Dios las bendiga muy ricamente. Damos la bienvenida a todos, también a aquellos que nos están mirando por internet. Bienvenidos y bienvenidas, mamás también, que Dios las bendiga ahí donde están. Verdad en Amor es mi iglesia. Verdad en Amor es una iglesia con pasión por Dios y con pasión por el prójimo. Nuestra misión es restaurar la persona, unir a las familias y acercarlas a Dios. Cristo es mi Señor. ¿Es el tuyo? Es mi Señor y mi Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios. Amo la verdad, su palabra, y amo al prójimo. Amén. Que Dios los bendiga. Queremos, como parte de nuestra adoración, ofrendar al Señor. No es una limosna, es una ofrenda. Es algo que sale de un corazón agradecido al Señor por tantos favores, por tanta bendición que recibimos diariamente de Él. Así que antes de seguir adelante, voy a orar pidiendo la bendición de Dios sobre esta poderosa ofrenda que vamos a levantar para el Señor y para que esta iglesia continúe sirviendo al Señor y sirviendo al prójimo. Amén. Padre, queremos darte muchas gracias porque podemos entregar a ti lo que ya te pertenece, lo que es tuyo, Señor, porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene de lo alto, de ti, Señor, y te damos gracias por esta ofrenda que vamos a entregar. Bendícela, multiplícala para tu gloria, para tu honra, para el extendimiento de tu obra en este lugar y en todo otro lugar. Queremos darte las gracias, Señor. Bendice esta ofrenda. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Quiero completar la bienvenida. Si tú estás aquí por primera vez, quiero que te pongas de pie. Queremos reconocerlos y decirles muy bienvenidos. Estamos muy contentos de que estás en este lugar. Estás en tu casa. Esta es tu casa, aunque estés de visita. Bienvenidos todos. Y quiero reconocer en esta hora a una pareja muy especial, unos hermanos peruanos. ¿Hay algún peruano aquí? Daniel, ¿dónde estás? Peruanos, levanten la mano. Ahí vi unos peruanos. Amén. Bueno, estos hermanos son argentinos. Pero han servido por 33 años al Señor en Lima, Perú. Y yo quiero presentarlos. Graciela, ponte de pie. Ella es Graciela Reiné, la esposa de Rubén Matos, a quien voy a presentar más adelante propiamente. Ahora voy a pedir que unas niñas preciosas celebren a las mamás como debe ser, con una canción, con una canción hermosa. Whoever wants to listen to the message in English, just go ahead and move to the other room on my right, on your left. Ahora sí quiero presentar propiamente dicho a mi querido hermano y amigo Rubén Matos. Rubén ha estado con nosotros dos veces anteriormente y espero que no sea la última esta. Quiero agradecerle por haber tomado el tiempo para estar con nosotros y Graciela también haber estado con las damas el sábado de la mañana en un desayuno espectacular. 150 mujeres reunidas para escuchar la palabra de Dios. ha sido, según lo que me han dicho, una reunión emocionante, muy, muy, muy hermosa. Rubén y Graciela se graduaron de Palabra de Vida en Monte, Buenos Aires, Argentina. Salieron de Argentina a Chile, luego a México, donde estuvieron en las alrededores de 6 años en México, y luego se fueron a Perú, a Lima, Perú, donde han estado sirviendo por 33 años. Y damos gracias a Dios porque Dios ha bendecido la obra en Perú, la ha extendido, y han sido muchos los salvados y muchos aquellos que salieron de ese lugar a la obra del Señor. Por eso damos gloria a Dios y las gracias a nuestros hermanos. Permíteme que ore, Rubén, antes de que tomes la palabra. Padre, te queremos dar tantas gracias por este día, por las madres, por cada una de ellas, por su amor, su cuidado sobre cada uno de nosotros. Aquellos que nuestras madres han partido, el recuerdo permanece firme de su amor y su cuidado sobre cada uno. Padre, ahora que vamos a escuchar tu palabra, Señor, bendice a Rubén, que él pueda, Señor, ser un mensajero de tu palabra, y que esta palabra tuya pueda, por tu espíritu, tocar muchas vidas y cambiar los corazones y cambiar el destino eterno de alguno. Padre, lo pongo en tus tiernas manos para que tú obres a través de él, que tu espíritu pueda mover las vidas en este lugar. Padre, a ti te doy las gracias desde ya en el dulce y bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.
Gracias, Hugo. Muy bien, hermanos, muy buenos días. Una alegría poder estar con ustedes. Realmente disfrutamos mucho cada vez que tenemos la oportunidad de visitarles, de estar con Hugo, con Mari, con la familia, con los hermanos. Y bueno, damos gracias al Señor por la obra que Él sigue levantando en este lugar. Y nuevamente un saludo especial a todas las mamás. Felicidades en este día. Mi mamá está con vida, gracias a Dios. La tengo en Argentina, 93 años. Y como decía la canción, ¿no? Una mujer virtuosa, una guerrera que ha estado ahí al pie del cañón. Y bueno, un día especial, ¿no? Celebrando como familia. Como decía Hugo, salimos de Argentina hace 43 años y hemos estado sirviendo en Chile, en México y ahora estamos en Perú. Y damos gracias a Dios por el privilegio que Él nos ha dado de estar durante todos estos años sirviéndole ahora allí donde estamos en Perú y viendo la mano de Dios haciendo una obra maravillosa en la vida de tantos jóvenes, sirviendo en actividades, en campamentos, en programas evangelísticos, y realmente damos gracias al Señor por todo lo que Él hace en su gracia, ¿no? Porque todo viene de Él, por Él y es para Él. Entonces damos gracias a Dios por eso. Bueno, muy bien, en esta mañana vamos a enfocarnos en la palabra de Dios, pensando en este día especial que estamos celebrando como familia, como iglesia, en el Día de la Madre, pero vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Me gustaría que podamos ahí ir juntos a este pasaje en Hebreos capítulo 11 y vamos a ver ahí el versículo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Y vamos a leer este pasaje y vamos a ver el testimonio de un matrimonio, de un papá, de una mamá, que fueron de tremenda bendición para su hijo, pero también para todos nosotros. Hebreos 11, 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Y hoy vamos a pensar en la fe de los papás de Moisés. Todos recordamos a Moisés, el gran hombre de Dios, aquel que liberó al pueblo de Israel en Egipto, aquel que guió al pueblo durante 40 años en el desierto. Pero los padres de Moisés jugaron un rol importantísimo en la vida de este gran hombre. Y aquí vemos el testimonio de él y vemos la fe de estos padres. Ahora, no hace falta que vayamos a estos pasajes, pero en Éxodo capítulo 2 y en el capítulo 6 aparece el nombre de los papás de Moisés, Amram y Jocabed, los papás, los padres de Moisés. Y ellos eran de la tribu de Leví, que en ese entonces no era una de las principales tribus, después lo sería porque años más tarde Dios designaría a la tribu de Leví como encargada del cuidado y del manejo del tabernáculo y del templo. Pero hasta este momento la tribu de Leví no era de las más prominentes en el pueblo de Israel. O sea, estamos hablando de dos personas comunes y corrientes, pero que manifestaron una fe genuina, auténtica en Dios. Y para ser un papá y una mamá que honre a Dios, que realmente podamos servirle en nuestro hogar, tenemos que depositar nuestra fe en Él. Por eso vamos a ver aquí la fe de estos papás, ¿no? De Amram y de Jocabed. Ahora, Moisés nació en un tiempo difícil porque Faraón había decretado la muerte de todo varón judío que naciese. Él no quería que el pueblo de Israel se siguiera multiplicando. Entonces, nació en un momento complicadísimo, en un momento difícil en la historia de Israel. Ahora, nosotros también vivimos en un mundo difícil, ¿no? No es el paraíso donde nosotros vivimos. Y tenemos que tomar decisiones que a veces van a contramano de la sociedad, del mundo, si es que queremos honrar a Dios en nuestro hogar, si es que queremos realmente formar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y los papás de Moisés desafiaron el decreto del rey, desafiaron el decreto de Faraón y no obedecieron lo que él había determinado. Protegieron la vida de su hijo. Y aquí ellos manifestaron fe. Por eso dice, por la fe. Cuando en la Biblia dice por la fe, significa que ellos creyeron en lo que Dios había comunicado. La fe de ellos estaba puesta en la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que colocar nuestra fe. No en nuestros sentimientos, no en nuestras experiencias, no en nuestros sueños, sino en algo estable, en algo sólido, en algo firme. Y la fe de los padres de Moisés había sido colocada en la palabra de Dios. Y aquí hay una frase que quisiera mencionar para ustedes cuando hablamos de fe, ¿no? La fe del creyente, una vida de fe. ¿A qué nos referimos? Fe significa obedecer a Dios. O sea, fe es sinónimo de obediencia. Fe no es algo místico, no es algo abstracto, no es algo emotivo, sino que la fe significa obedecer. Por eso estamos hablando de una fe en acción, una fe práctica. Y esto es lo que mostraron los padres de Moisés. Fe es obedecer a Dios a pesar de los sentimientos, las circunstancias o las consecuencias. Y ahí está la clave. Ellos obedecieron, decidieron obedecer a Dios a pesar de los sentimientos, porque en un momento ellos tuvieron que desprenderse de Moisés y dejarlo en el río, a pesar de las circunstancias que eran hostiles y a pesar de las consecuencias, porque esto podría haber acarreado consecuencias trágicas para ellos. Pero por encima de todo, ellos decidieron confiar en Dios. Y esa es la clave para nosotros, que podamos ser verdaderamente papás y mamás, que podamos practicar esa confianza en Dios, una confianza que descansa en su palabra. Ahora, vamos a tomar unos minutitos para aprender de este pasaje y vamos a tomar algunas lecciones, ¿ya? Algunas lecciones que podemos llevar a nuestra casa y reflexionar en cada uno de estos puntos. La primera lección es cooperación. Esa es la primera lección, cooperación. ¿Por qué? Porque dice acá, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. O sea, ambos Fue una decisión de ambos. Ambos decidieron confiar en Dios. Ambos decidieron poner a Dios por encima del decreto del rey. O sea que esto nos habla de un trabajo de equipo, ¿no? Papá, mamá, buscando juntos la dirección de Dios, pensando en lo mejor que ellos podían hacer para la vida de su hijo. Ellos no solamente tenían a Moisés, habían tenido a María, la hermana mayor de Moisés, que ahora va a aparecer en un pasaje, y Aarón, que tenía 3 años más que Moisés. Pero Moisés acababa de nacer, tenía unos pocos meses, y ellos decidieron confiar en Dios. Y aquí vemos este primer principio, ¿no? Que es cooperación. Ellos decidieron juntos, como equipo, creer en el Señor y actuar conforme a su voluntad. Y eso es importante. Cada uno en el rol que Dios nos ha asignado en el hogar, el papá como cabeza del hogar, tomando la iniciativa, velando por el bienestar de la familia, la mamá como apoyo, dedicando ese tiempo en la vida de sus hijos. Entonces, aquí vemos algo hermoso, un hogar en el cual había un mismo criterio. Eso es importante. Para tener un mismo criterio, para estar en la misma dirección, en la misma página, tenemos que buscar al Señor. Y aquí en la palabra de Dios tenemos la hoja de ruta que nos indica la dirección que debemos tomar. Entonces, aquí vemos un testimonio precioso, ¿no es cierto? Cómo ellos juntos decidieron honrar a Dios y hacer lo que era correcto. Y esa es la clave. Dios ha designado a la familia como el lugar donde nosotros instruimos a nuestros hijos. Un pasaje clave en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es importante, hermanos, que la palabra de Dios primero esté en nuestro corazón. Que la palabra de Dios penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, se arraigue, esté bien firme, bien conectada en nuestra vida, que nosotros podamos discernir cada día la palabra de Dios en nuestra vida. Pero dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás. Eso significa hablar en forma constante, en forma permanente. Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Como recién escuchábamos, ¿no? Qué lindo un hogar donde cantamos al Señor, alabamos al Señor y vamos instruyendo a nuestros hijos para que conozcan a ese Dios vivo y verdadero. Entonces, primer principio, cooperación. Tenemos que cooperar juntos, papá y mamá, juntos, un equipo, decididos para llevar adelante nuestro hogar como una barca, ¿no? En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de los vientos que atraviesan, pero ahí estamos firmes porque buscamos al Señor y queremos honrarle a Él. Entonces, primer principio, cooperación. En segundo lugar, convicción. ¿Por qué? Miren ustedes lo que dice el versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. ¿Ya? Ahora, ¿para qué mamá su hijo no es hermoso? ¿No es cierto? Toda mamá ve, aunque haya nacido feíto, pobrecito, no importa. Pero toda mamá ve a su hijo hermoso. ¿Pero sabes cuál es la idea de este texto? Es lo que dice en Hechos capítulo 7, versículo 20, no lo busquemos, pero ahí dice que cuando Moisés nació, fue agradable a Dios. O sea, lo que está diciendo este versículo es que los papás vieron en Moisés una criatura hermosa a los ojos de Dios. Hermosa a los ojos de Dios. O sea, ellos tenían la convicción plena de que Dios tenía un plan para la vida de esa criatura. Aunque haya nacido quizás en el momento más inoportuno, aunque haya nacido por accidente, aunque tal vez ellos quizás no lo hubieran planeado, pero Dios en su voluntad hizo que Moisés naciese en ese momento clave en la historia de Israel, y Dios lo usaría de una manera increíble, pero los papás no tenían ni la más mínima idea de lo que Dios iba a hacer con su hijo. Pero ellos tenían la firme convicción de que su hijo era hermoso a los ojos de Dios. Y eso es un principio importante. ¿Vemos a nuestros hijos de esa manera? Por supuesto que sí. No solamente hermosos para nosotros, no solamente hermosos porque que tal vez ellos van a llegar a cumplir tal vez algunos sueños que nosotros como papás nunca hemos podido concretar, pero hermosos a los ojos de Dios, porque Dios tiene un plan, porque dice la palabra de Dios que a los ojos de Dios, ¿no es cierto?, herencia de Jehová son los hijos, habidos en la juventud. Entonces aquí tenemos convicción, y ellos actuaron como tal. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros tenemos placer en nuestros hijos o contentamiento en nuestros hijos cuando ellos cumplen nuestras expectativas. A veces como papás condicionamos el afecto o tal vez nuestra total satisfacción en nuestros hijos de acuerdo a si ellos hacen lo que nosotros quisiéramos que hagan. A veces como papás caemos un poquito en esa trampa. Pero nosotros no tenemos que amar a nuestros hijos por lo que ellos hacen. Nuestro amor hacia ellos es por lo que ellos son. Moisés acababa de nacer, es decir, no había hecho absolutamente nada. Pero la convicción de estos padres es que Moisés era precioso a los ojos de Dios. Y Dios tiene un plan para tus hijos. Y Dios quiere hacer algo maravilloso para ellos, a través de ellos. Y tal vez Dios pueda hacer a través de ellos cosas que hubieras querido llegar a concretar en tu propia vida, pero Dios lo va a hacer a través de ellos. Y esa es la voluntad de Dios. Que nuestra satisfacción, nuestro contentamiento, nuestra alegría esté puesta en el hecho de que ellos son preciosos delante de Dios. En Mateo capítulo 3... ¿se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio? Se acercó al río Jordán, Juan el Bautista lo bautizó, y dice la Biblia que cuando el Señor se levantó del agua, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se oyó una voz del cielo, del Padre. ¿Y qué es lo que él dijo? Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y todavía Jesús no había hecho nada. Todavía Jesús no había ministrado públicamente, recién estaba a punto de comenzar su ministerio público. Entonces, ¿en qué consistía la complacencia del Padre? En el hecho de que Jesús era su Hijo. No en lo que Él llegaría a ser. Por supuesto que el Padre sabía lo que Jesús llegaría a ser. Pero la complacencia del Padre estaba puesta en lo que Él era. En lo que Él era. Y eso es precioso, ¿no? Cuando damos gracias a Dios y valoramos a nuestros hijos por lo que ellos son delante de sus ojos. Entonces, aquí tenemos cooperación, porque fue la fe de ambos, no fue la fe solamente del papá o de la mamá. Por la fe de ambos, Dios obró de esta manera especial. En segundo lugar, convicción, porque le vieron niño hermoso. En tercer lugar, confianza. Miren lo que dice el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y miren, no temieron el decreto del rey. O sea, la fe de los padres estaba puesta en uno que estaba por encima de Faraón. No temieron el decreto del rey. A veces como padres tenemos temor de infringir ciertos parámetros, ¿no? O de desentonar en la sociedad en la que estamos y nos cuesta tomar ese paso de fe y confiar en Dios sin temor. ¿Por qué? Porque confiamos en uno que es mayor, uno que está por encima del rey. Y esta es la fe de estos padres. No temieron el decreto del rey. Ahora, vamos a guardar acá un ratito, porque volvemos a Hebreos 11, pero acompáñenme a Hechos capítulo 2. Y ahí vemos la historia. Hechos capítulo 2. Vamos a ir a ese pasaje. Después volvemos a Hebreos capítulo 11. Pero Hechos capítulo 2. Vamos a leer ahí, versículo 1. Observen, ahí tenemos la historia relatada cuando los padres de Moisés lo ocultaron por 3 meses y después lo dejaron en aquel río. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Dice, un varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Se acuerdan que Faraón había decretado que todo hijo varón de los hebreos fuese arrojado al río, fuese asesinado? Bueno, ellos lo ocultaron, versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, observen, tomó una arquilla de juncos. Ahora, algo interesante, aquí está hablando en singular, porque está hablando de la mamá de Moisés, ¿no? Dice que un varón fue y tomó por mujer a una hija de Leví, Jocabed, la que concibió y dio a luz un hijo. O sea, está hablando en singular. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más. O sea, si bien había sido un acto de ambos, evidentemente la mamá tuvo una parte importantísima y tal vez fue ella la que planeó este hecho de proteger a Moisés de esta manera. Dice, no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, muy probablemente era la hermana de Moisés, que sería una niña o tal vez una adolescente y que estaba mirando a la distancia lo que pasaba, dice una hermana suya, se puso a lo lejos para ver lo que acontecía y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Ahora, esto no es una casualidad. Por supuesto, Dios es el que maneja todas las cosas, pero probablemente Jocabed veía que la hija de Faraón a tal hora, tal día, era como algo constante que la hija de Faraón iba a esa zona para bañarse. Entonces ella ideó esto para que la hija de Faraón encontrara a Moisés. Y dice que la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio aquella arcilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él. Miren, cómo Dios usó el llanto de aquella criatura indefensa para producir en la hija de Faraón compasión, misericordia hacia aquella criatura. Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, la hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te cría este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, ¿y a quién llamó? A la mamá de Moisés. Llamó a la madre del niño. Miren, hermanos, qué hermosa lección para nosotros. Lo protegieron, lo cuidaron por 3 meses. Cuando ya no lo podían esconder más, lo entregaron a Dios y Dios se los devolvió. Es decir, cuando nosotros damos a Dios, cuando entregamos la vida de nuestros hijos a Dios, no estás perdiendo a tus hijos. Al contrario, ellos están en el centro de lo que Dios ha planeado para ellos. Y aquí vemos cómo Jocabed recibió esta bendición, ¿no? Seguramente fue difícil desprenderse de su pequeño niño. Y tal vez sin saber lo que acontecería, Su confianza estaba puesta en el Señor, pero Dios obró y usó a la hija de Faraón. Llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y encima le dice: yo te lo pagaré. O sea que no solamente protegió su vida, lo adoptó como su hijo, sino que pagó todos los gastos del mantenimiento, del cuidado, de la alimentación. ¿Qué tal? Por supuesto, Dios obró de una manera extraordinaria. Interesante, ¿no? Porque la hija de Faraón usó dinero de Egipto, usó dinero de su padre, de Faraón, para mantener la vida de ese niño cuyos padres habían desobedecido el decreto del rey. Pero Dios obra de maneras increíbles. Y aquí vemos la buena mano de Dios guiando cada detalle. Y dice: lleva a este niño, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó como suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahí tenemos la historia. Y volviendo a Hebreos 11, por la fe Moisés fue escondido por sus padres. La fe de los padres de Moisés. Tuvieron confianza en Dios. Hermanos, qué hermoso que es esto, porque esto no significa que ellos eran personas especiales. Eran personas comunes y corrientes, indudablemente, tal vez con luchas, con dudas. ¿Estaremos haciendo lo correcto? ¿Está bien? ¿Dios protegerá nuestro niño? Lo estaban dejando ahí en aquel río indefenso. Pero por encima de todo, Dios estaba obrando de una manera especial. Y la hija de Faraón tomó entonces aquella criatura y lo adoptó. Mira lo que dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y Dios obró en la vida de aquella mujer, en la hija de Faraón, tuvo compasión de Moisés, lo adoptó como suyo, se lo entregó a su madre, quien probablemente habrá estado con él tal vez hasta los 5 años, 4 o 5 años. Y durante esos primeros años en la vida de Moisés, tanto el papá como la mamá volcaron su corazón en la vida de esta criatura. Y por eso Moisés llegó a ser quien fue. Porque Dios usó a sus padres para instruirle en el temor de Dios. Y aunque Moisés después fue entregado a la hija de Faraón y estuvo en la corte y estuvo en la aristocracia egipcia y estuvo ahí en contacto con las personas más poderosas, rodeado por la idolatría de Egipto, su corazón estaba con sus padres y con el pueblo de Dios. Entonces, qué hermoso que es ver la fe en acción, ¿no es cierto? O sea, aplicar la fe a nuestro hogar, criar a nuestros hijos en el temor de Dios. ¿Cuáles son los principios que aprendemos? Cooperación, porque lo hicieron juntos. Convicción, porque lo vieron un niño hermoso a los ojos de Dios. Confianza, porque creyeron en Dios y decidieron obedecer a Dios y no temer el decreto del rey. Ahora, paréntesis, vivimos en un mundo así, ¿no? Donde hay leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos que tomar una decisión. ¿A quién voy a obedecer? ¿A Dios o al decreto del rey? Y aquí vemos cómo estos padres de Moisés tomaron la mejor decisión. Cooperación, convicción, confianza y terminamos con el último punto, que es contagio. ¿Por qué? Porque la fe de los padres llegó a ser la fe de Moisés. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 24, el versículo siguiente, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande. Los niños crecen, ¿no es cierto? Y ya Moisés no era aquel bebé de 3 meses, ahora ya era un hombre de 40 años de edad. Había vivido toda su vida en Egipto y llegó a un punto donde él tenía que definir qué dirección iba a tomar su vida. Y observen, por la fe Moisés, ya no dice por la fe de los padres, por la fe de Moisés. O sea, Moisés aprendió a vivir por su fe, porque sus padres le habían enseñado esa fe en Dios. Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Porque él sabía cuál era su origen. Él sabía de dónde venía. Él conocía a sus padres. Conocía al Dios vivo y verdadero. Y él sabía cuál era su identidad. Y su identidad no estaba en Egipto. Estaba con el pueblo de Dios. Y dice acá, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y ahí vemos, ¿no?, la obra maestra de los padres de Moisés. Ver a su hijo, cómo ese hijo asimiló la fe de ellos, la hizo suya y decidió agradar a Dios y obedecer a Dios y desafiar Egipto y rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón. Entonces, hermanos, aquí tenemos una linda lección para nosotros. Damos gracias a Dios por las mamás, gracias a Dios por aquellas mujeres que están ahí sirviendo al Señor en sus hogares, sirviendo al marido, a los hijos, siendo utilizadas por Dios para que ese hogar pueda ser un hogar fuerte, firme. Pero ¿cuál es la clave? No está en nosotros, está en Dios. Poder colocar nuestra fe en Él. Y no solamente una fe mental, emocional, sino práctica. Obedecer a Dios en cada circunstancia de la vida. Yo quiero terminar, les quiero compartir algo. Dios nos ha bendecido con 2 hijos preciosos. Valeria, quien hoy ya es una mujer casada, está sirviendo al Señor junto con su marido aquí en los Estados Unidos, en Carolina del Sur. Derek, nuestro yerno, es pastor asistente de una iglesia. Han sido misioneros con nosotros 12 años en Perú, pero Dios les trajo hace 3 años atrás y están aquí en Carolina del Sur y ahí están sirviendo fielmente al Señor. Dios les ha bendecido con 3 preciosos hijos, nuestros nietos, que los sufrimos mucho cuando ellos decidieron salir de Perú y venir aquí a los Estados Unidos. Así que damos gracias a Dios por la vida de Valeria. Y Dios nos ha bendecido con Alejandro, nuestro hijo, quien nació en México. Valeria nació en Chile, Alejandro nació en México y él tenía 3 meses cuando decidimos ir a Perú como misioneros. Toda su vida él creció en Perú. Pero Dios lo llevó a su presencia en el 2011. Estaba en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Argentina, donde Graciela y yo nos conocimos. Valeria había pasado por allí también. Y él estaba en su 2º año preparándose para servir al Señor. Y un viernes, saliendo del instituto en Buenos Aires, en un accidente de tránsito, Alejandro partió a la presencia de Dios. Y eso fue un golpe duro para nosotros como familia, en nuestro hogar, porque eso es algo que jamás piensas que te va a ocurrir a ti. Pero nosotros veíamos que Dios estaba haciendo una obra en la vida de nuestro hijo. Y no somos padres perfectos, con fallas, por supuesto, como todo papá, pero la gracia de Dios se hizo evidente en la vida de Alejandro. Y él nos mandó un correo electrónico el 12 de mayo del 2011 y él partió a la presencia de Dios el 17 de junio, o sea, 1 mes y pocos días antes del accidente. Y le habíamos llamado la atención por algunas cositas que él necesitaba ajustar en su vida, como todo joven, tenía que ahí corregir algunas cosas, entonces le habíamos llamado la atención y él nos contesta con este correo. Y con esto quiero terminar. Dice, bueno, papá, mamá, gracias por todo lo que me dicen. La verdad que está bien, las medidas que están tomando no me parecen drásticas en absoluto, me parece que es lo que tienen que hacer y agradezco el querer ayudarme. Y luego dice, sepan también que estas últimas 6 o 5 semanas que estuve acá fueron durísimas, porque fue la lucha conmigo mismo más sangrienta que jamás libré. Dios me hizo ver aspectos de mí que hay que sacar y calentó el horno de su purificación a un nivel que jamás había sentido antes. Y lo peor es que no es para nada el más alto, pero todo es parte de lo que Él está formando en mí. Yo le entregué mi vida sin tomar conciencia de lo que eso implicaba. Y luego dice, C.S. Lewis da una ilustración de nosotros como si fuéramos una casa e invitamos a Dios para que la arregle y al principio empieza a tapar goteras, a corregir rajaduras en las paredes, repara tuberías, cosas que no nos sorprenden y que nos parecen lógicas. Pero luego empieza a derribar techos, paredes, destruye cuartos por completo. Y no tenemos ni la más mínima idea de lo que está haciendo. Y es que nosotros, o por lo menos yo, nos conformamos con una casa bien arreglada. Pero Dios tiene en mente un palacio. Y eso es lo que me pasó. Dios me derribó de mi orgullo, de mis prejuicios. Y hasta ahora no entiendo completamente lo que Él hace. Pero tengo la promesa de que cuando acabe la obra, lo único que me va a quedar es alabarlo. Un beso, Ale. Cuando leímos ese correo dijimos, wow, evidentemente Dios está preparando a Alejandro para algo especial en su vida. Pero no sabíamos que eso especial iba a ser lo que pasó. Formamos a nuestros hijos, tal vez pensando en nuestros planes, pero Dios tiene otros planes. Lo importante es que ellos pongan a Dios por encima de todas las cosas. Y lo importante es que nosotros como papás hagamos exactamente eso, para que ellos aprendan ese principio de nuestras vidas. Y hermano, mi pregunta es, ¿cómo está tu fe en esta mañana? ¿Conoces al Señor? Él es tu Salvador. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Él ha limpiado tus pecados. ¿Sabes que si hoy partes de este mundo, vas a la presencia de Dios? ¿Tienes esa convicción? Y si tienes a Cristo, ¿estás viviendo cada día en obediencia a la palabra de Dios? A pesar de los sentimientos, de las circunstancias o de las consecuencias que fueran, porque ahí está la clave. No se trata de nosotros, sino de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a terminar con una palabra de oración, vamos a orar y mientras estamos así con el rostro inclinado, no sé, no les conozco, probablemente haya entre nosotros alguien que aún no tiene a Cristo. Quizás has estado aquí en esta iglesia anteriormente, has venido en otras oportunidades o tal vez sea la primera vez. Pero yo te animo, si aún no has abierto tu corazón a Cristo, recíbele en este día hoy. Dile, Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias por haber ocupado mi lugar. Porque eso es lo que dice la Biblia. Cristo fue nuestro sustituto. Él ocupó tu lugar y mi lugar. Pero no quedó muerto, resucitó. Él vive y Él quiere entrar en tu vida. Darte perdón, salvación y vida eterna. En esta mañana, ahí donde estás, dile, Señor Jesús, ven a mi corazón, sálvame. Te acepto, te recibo como mi Salvador personal. Si esa ha sido tu oración, me gustaría terminar orando por ti. ¿Dónde estás? Simplemente voy a pedir que lo manifiestes con tu mano en alto, arriba y abajo. Que Dios te bendiga, aquí adelante, que Dios te bendiga, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más por todo el salón? Si en esta mañana, allí atrás, que Dios le bendiga, muchas gracias, puede bajar su mano. Tal vez nunca has tomado esta decisión, nunca invitaste a Cristo a entrar en tu vida y ser tu Salvador personal. Hazlo en esta mañana para que puedas disfrutar de esa preciosa salvación que Dios nos da en la persona de su Hijo. ¿Habrá alguien más? Ahí donde estás. Si tu decisión ha sido abrir tu corazón a Cristo y recibirle como tu Salvador personal, ahí donde estás, indícalo con tu mano en alto, arriba y abajo. ¿Habrá alguien más? Muy bien. Para aquellos que somos creyentes, que un día hemos recibido a Cristo, el desafío de esta mañana es confiar en el Señor, obedecer su palabra, vivir cada día conforme a su voluntad. Y Él hará el resto. Hermano, hermana, entreguemos nuestro hogar, tus hijos, nuestras vidas, nuestra familia, en las mejores manos, en las manos de Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el testimonio de los padres de Moisés. Y gracias porque vemos cómo lo que ellos hicieron tuvo una consecuencia, tuvo un efecto clave en la vida de aquel siervo tuyo. Y gracias, Señor, porque has puesto en nuestras manos, quienes hemos recibido la bendición de ser papás, mamás, has puesto en nuestras manos la vida de nuestros hijos. Y yo te pido que tú des sabiduría en cada hogar para que cada integrante de cada hogar pueda vivir en comunión contigo, en obediencia a ti, haciendo tu voluntad. Te alabamos, te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias.